Esto que nos encanta, que acabamos de descubrir, que es el protocolo. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ti.
Llegan las noticias. Volvemos en unos minutos a Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un juez se ha personado esta mañana en las obras de la Operación Canalejas para notificar la paralización de estas en cumplimiento de un auto dictado el viernes pasado tras una demanda presentada por la empresa que adquirió los edificios de la Plaza de Canalejas. Esta paralización se produce después del acuerdo institucional dado ayer a conocer que reduce la edificabilidad y el impacto visual del complejo, además de suprimir la planeada estación subterránea de autobuses. Solo se mantienen los trabajos que afecten a la seguridad de los viandantes. El próximo 11 de diciembre se celebrará el juicio. Mientras, hoy en el Ayuntamiento de Madrid se celebran dos plenos extraordinarios temáticos, uno sobre el modelo de la ciudad y otro sobre empleo. Nos situamos en Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora hemos escuchado una radiografía a la que hace el gobierno de Manuela Carmena para hacer compatible un modelo de ciudad con esa ciudad de los cuidados, que es lo que se defiende. Rechaza el gobierno de Carmena, también lo hace la oposición, el Plan General de Ordenación Urbana del 97 como modelo a seguir. Se apuesta por un urbanismo más flexible, por regenerar zonas urbanas vulnerables, por apostar por la rehabilitación, y se anuncia la creación de una oficina municipal de la ciudad de los cuidados, que estaría presidida por la alcaldesa Manuela Carmena. Es lo que hemos escuchado en voz del responsable de Salud, Emergencias y Seguridad, de Javier Barbero.
Poner en marcha la creación de la oficina municipal Ciudad de los Cuidados, dependiente directamente de la alcaldesa, con la tarea de poner en marcha el plan de acción Madrid Ciudad de los Cuidados 2015-2019, en la que de manera transversal y sinérgica hacer funcionar los aportes de las áreas de gobierno y de los distritos.
También se anuncian centros de salud comunitarios para los 21 distritos. La oposición ha sido crítica con el gobierno de Carmena, sobre todo el Partido Popular, que acusan a los miembros de esta formación de facilitar a los ocupas giratorios un lugar en esta sociedad.
Gracias, Mar. El Ayuntamiento ha incluido también a las motocicletas entre los vehículos contaminantes que se verán afectados en las próximas semanas por las medidas de restricción del tráfico previstas para aliviar los episodios de alta contaminación en la ciudad. La anterior alcaldesa, Ana Botella, decidió a última hora eximir a las motos de la prohibición de circular en los días con peor calidad del aire, pero la nueva concejal de Medio Ambiente, Inés Abanés, no considera lógico salvaguardar a las motos de estas restricciones cuando emiten, dice, lo mismo o más que los coches de gasolina. La Asociación Mutua Motera ha pedido ya una reunión con la alcaldesa, a quien van a pedir que especifique la tipología de los vehículos afectados por esas restricciones. Juan Manuel Reyes es su presidente.
Habrá que hacer un mapa o un cómputo de qué tipos de motocicletas se mueven por Madrid capital. Porque lo normal es que en el ámbito urbano se mueven motocicletas de pequeña o media cilindrada, no de pequeñas motocicletas de gran cilindrada. Lógicamente, si comparamos una motocicleta de gran cilindrada con un turismo, por ejemplo, de tamaño pequeño o medio, pues bueno, pues sí puede emitir por kilómetro recorrido pues unas emisiones similares.
Y los vecinos del Paseo de las Delicias han denunciado ante la policía y el ayuntamiento la expansión de un nuevo núcleo de chabolas situadas en una explanada junto a las vías del tren, frente al Museo del Ferrocarril y a tan solo unos metros del Parque Tierno Galván. De momento no han recibido respuesta oficial. Calculan que en este asentamiento viven alrededor de un centenar de gitanos rumanos que acumulan basuras y provocan inseguridad.
Ya desde hace un año o dos, todo este parque que hay aquí se llenó de rumanos y han estado todo el verano viviendo al aire libre y durmiendo al aire libre. Entonces me imagino que son ellos mismos, no lo sé seguro porque claro, yo no me he acercado, pero yo creo que ellos, como empieza ya a hacer frío, han empezado a montar sus chabolas ahí en aquí debajo justo del puente, están desperdigadas por muchos sitios. Y a este otro lado, entrando por ahí, también hay más.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problemas para circular por carreteras de la comunidad en estos momentos y según nuestros datos. Tráfico fluido y cómodo en vías de la red principal y en carreteras de la red secundaria.
¿Y cómo están las cosas en el interior? Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo más complicado en la zona centro. Tengan en cuenta que el lateral del paseo de Recoletos, desde la calle Villanueva en sentido Plaza de Colón, permanece cerrado al tráfico, se desvían a los vehículos y eso está afectando en general a la zona centro, a las inmediaciones de la Plaza de Colón, conductores que llegan a este punto, como por ejemplo desde Castellana, Goya, así como también desde la calle Génova. Dificultades también en las inmediaciones de Cibeles, ya que el paseo de Recoletos tiene mucho tráfico hasta ahora y eso puede afectar a otras vías, como por ejemplo Alcalá, Gran Vía o el paseo del Prado.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos todavía unos cuantos minutos por delante, Belén.
La verdad que sí, y para acercarnos a diferentes lugares, uno de ellos, claro que sí tiene que ver con la gastronomía, nos gusta cocinar a estas horas todos los días, y hoy nos vamos a acercar a un local en el que se demuestra que todos los de la redacción somos como niños, porque todos queremos ir a Basarri, el lugar al que nos vamos a acercar, atención, por uno de los salones, porque hay varios salones en los que uno puede degustar algunas de las maravillas que ellos realizan, pero es que, Eli, hay uno en el que te sientas en columpios.
Pero bueno,
tú comes y estás subido en un columpio que está colgado del techo.
Pero, hombre, tendrás que tener un tamaño, ¿no? Quiero decir...
No. Esto a mí me da la sensación. Luego le preguntas al chef de Basarri, que enseguida le vais a saludar, pero yo por la foto que he visto da la sensación de que esto aguanta peso, ¿eh? Que no es de los que...
Ah, o sea, que es para todo el mundo.
Sí, columpios, pero de los individuales. De estos en los que tú te ponías y empezabas para arriba y para abajo y llegabas hasta el cielo. Bueno,
sí.
Hasta el cielo no me lleguéis, que os cargáis la mesa. Pero podéis balancearos un poquito al mismo tiempo que desgustáis algunas de sus creaciones. Una de ellas, por cierto, recuerdo, van a compartir con nosotros. ¿La unidad móvil dónde están? Bueno, pues va a acercarse a unas jornadas de puertas abiertas muy interesantes en la Fundación Vía Norte Laguna y Nutricia, porque resulta que allí van a estar durante toda esta semana haciendo revisiones gratuitas de memoria a todos aquellos que estemos interesados. Esos despistes que tenemos de vez en cuando, ¿son normales? ¿No lo son? ¿Por qué creemos que según vamos cumpliendo años, inevitablemente tenemos que ir perdiendo memoria? Bueno, pues nos van a revisar de manera gratuita esos despistes para saber si lo son o si estamos hablando de algo más, y vamos a conocer algún que otro detalle al respecto de esa memoria que a veces nos puede fallar. Hoy toca música clásica. Hoy es miércoles,
sí,
Irene Echeverría, creadora del violín.com, se vendrá para aquí, para este estudio, hoy para hablarnos de la creación de Haydn, una obra culmen precisamente de este compositor, que después nos contarán, pero que a mí me da la sensación de que esa maravillosa obra tuvo un punto de partida un poco feuco.
¿Ah,
y es
sí?
Que tuvo que ver con la envidia.
Vaya.
Pero oye, luego le quedó una cosa maravillosa. Si no hubiera sido por la envidia, lo mismo Hayde no habría intentado
hacer
muy
bien,
su
o sea, que tiene
creación.
Historia detrás.
Luego te lo cuenta Irene Echeverría.
Perfecto.
Y Clara Esteban, que también vendrá para este estudio. Y Sergio Rodríguez, que sigue ahí con sus musas.
Bueno, bueno, pues nada, que muse muy bien.
Exacto, luego nos resume el programa en verso.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cuéntame esto de la receta en Columpio. Venga,
venga, pues
cuéntamelo.
Vamos a ir a Basarri, Basarri Gin Club, en la calle Toledo 82, en La Latina. Y lo decía Belén, una de sus propuestas es comer en mesas y las sillas, en lugar de ser una silla normal, uh-huh, es una silla de columpio, de la de que tenía sus cadenitas y tú te balanceabas, ¿eh?
Pues qué cosa más rara, ¿no?
Es original, sí. Pero también podemos reservar, Eli, si nos pasamos por allí abajo, en una cova centenaria que tienen. Es decir, es otro ambiente totalmente diferente. En lo culinario, nos ofrecen cocina tradicional con toque actual. Ahí está la mano de su chef, Eduardo Maine, que intenta desarrollar pues una carta que enamore sobre todo a nuestro paladar. Y lo hace con sus platos estrellas, que son el pulpo a la brasa sobre calabacín o el foie caramelizado envuelto en manzana.
Ay, me has tocado a mí con el foie. ¡Oh, qué cosa más buena! Eduardo Mainé, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, así que no uno ni dos, sino cinco espacios diferentes tenéis en el restaurante.
Sí, bueno, tenemos cinco espacios, cada espacio un poco destinado a diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. El columpio, bueno, el espacio que es la barra,
sí,
pues está un poco destinado a, digamos, al picoteo, al gin tonic. Luego tenemos un espacio de cubos para tomar tapas. Uh-huh. Luego tenemos dos espacios más que es, vamos, que lo ambientamos un poquito más hacia la carta.
Sí.
Y luego tenemos una cueva abajo, que es una cueva centenaria, que, uh-huh, bueno, ahí celebramos todo tipo de eventos, cócteles, cumpleaños. Uh-huh. Un poquito para tener bastante oferta, ¿no?
O sea, que estamos hablando de un local grandísimo.
Sí, un local de 400 metros.
Madre mía.
Para desayunar también, para picotear a cualquier hora, para degustar ese menú. Y también tenéis menú del día, ¿verdad, Edu?
Efectivamente, tenemos un menú del día de lunes a viernes con un precio de 10,90. Y luego el fin de semana que asciende muy poquito hacia los 16,90.
O sea que podemos ir al Basarri Gin Club a prácticamente todo, a desayunar, a comer, sí, a tomar una copa.
Efectivamente, hombre, sin olvidarnos de la carta, ¿no? Que es la parte más elaborada y es la que más, uh-huh, mismo le ponemos. Uh-huh. Tenemos varias ofertas para todo el mundo.
¿Cuántos platos tenéis en la carta en estos momentos?
Bueno, partimos unos 25 platos y trabajamos muchísimo con la sugerencia, ¿no? Con el producto, uh-huh, con el producto de temporada. Uh-huh. Oye, sobre todo.
Ya que te tengo a mano, te voy a preguntar. ¿Cómo os organizáis en una cocina para tener todos los días 25 platos a disposición del personal? Porque, claro, habrá a lo mejor un plato que un día os lo pide muchísima gente y otro que a lo mejor pues ese día pues tampoco tiene tanta demanda.
Bueno, lo principal es trabajar con un producto fresco, ¿no? Y elaborarlo día a día. Eso, uh-huh, es muy importante. Luego también está claro que hay técnicas pues de envasado vacío, uh-huh, son nuevas técnicas en cocina que pues también te dan muchas facilidades. Uh-huh. Pero vamos, sobre todo trabajar el producto fresco, aquí en Basarri no hay nada congelado y vamos haciendo día a día, ¿no?
Uh-huh. Comentaba yo, Edu, que uno de tus objetivos, de tu empeño, que le pones mucha ilusión, es conseguir conquistar al cliente, ¿no? Que se haga satisfecho. Uh-huh. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces?
Bueno, el tema para mí lo más importante es no aburrir al cliente, hacer cambiar la carta cada 3 meses, ya como os he dicho antes, trabajar mucho el producto, sobre todo por estaciones, ¿no? Producto, uh-huh, que mejor estado esté, pues vamos sacando. Y luego, pues hacer cosas nuevas, ¿no? Hacer cosas nuevas, respecto a actualizarnos en todo tipo de cocina, que se va muy rápido y no te puedes quedar atrás.
Oye, ¿y en estaciones cuál es la más divertida para ti? ¿Cuál es la que más te inspira?
¿Perdona?
En estaciones, ¿no? Decías que vamos cambiando la carta, jugar con las estaciones también del año. ¿Para
Hombre,
ti cuál es la más divertida? ¿Cuál le dices te motiva más?
Yo creo que todo cocinero nos motiva a los guisos. Los guisos es un... No, trabajas producto, guisas y otoño-invierno... Para mí es una de las mejores estaciones.
O sea que estamos en ello, ¿no? En este,
en este
momento.
Ahora está crecido, Edu, está crecido.
Hombre, ay, estupendo. ¿Cuánta gente trabajáis en la cocina del Baserri?
Ahora mismo estamos 6 personas.
Perfectamente organizadas. Gracias a estos programas de televisión en la que nos enseñan cocinas.
Sí, nos enseñan, hasta la cocina nos enseñan, hasta el fondo,
claro,
todo.
Claro, hemos aprendido un poco lo importante que es la organización dentro de una cocina y que todo el mundo sepa perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento.
Muy importante.
Claro, para que los platos no tarden, estén calentitos, estén en su punto, no estén recalentados, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente, aquí tenemos el jefe de cocina, segundo de cocina, jefe de partida, jefe de pescados y luego pues una persona que se encarga de los postres y de la ensalada, ¿no? Luego es todo controlar los tiempos y meterse un poquito en el servicio, pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Pues tres. Yo lo pienso, yo que en mi casa vienen tres a comer y me enloquezco como para tener... ¿Normalmente cuánta gente tenéis a comer un día normal?
Bueno, un día normal entre 50 y 60 personas.
Fíjate.
Los fines de semana muchísimas más. Vamos a los 90-100 comensales casi siempre. Los domingos algo más.
Me entran sudores fríos de pensarlo.
Yo tengo una curiosidad ya, Edu, ¿no? Hemos comentado que todo ahí está cuidado al detalle, en las mesas con los columpios, la cueva, los techos, los salones, el salón de espejos... ¿En la cocina cómo la tenéis? Es decir, ¿tienes alguna, algún detallito así que os sintáis ahí a gusto? ¿Cómo la han diseñado?
Pues la cocina es una cocina moderna, es una cocina... con mucho avance, digamos, en temas de maquinaria, pero vamos, no tenemos nada especial.
Ni un columpio te han puesto ahí, ni nada.
Nada, nada.
No. De momento no. No se descarta, ¿eh?
Pero vale.
No puede estar. Oye, por cierto, lo del columpio, supongo que tendrá su éxito, ¿no?
Sí, el columpio, la verdad, que sobre todo para el tema de los gin tonic, porque recordemos que Baserri se llama Baserri Gin Club.
Sí, claro.
Atendemos también a ese mundo de gin tonic, que ahora mismo está mucho de moda. Uh-huh. Sobre todo por la noche de las parejas se anima muchísimo, ¿no? Y además que es una cosa que yo creo que todo el mundo no lo tiene.
Ya, no.
Y llama a clientela.
Uh-huh. Bueno, no sé yo si a partir del tercer gin tonic el columpio es muy aconsejable, porque a lo mejor, ¿no?
Ya empieza a ser peligroso, pero bueno, para eso tenemos a nuestros camareros que están atentos.
Sí, bueno, que lo mismo recoger un gin tonic que se cae que a un cliente que se cae del columpio. Ahí estamos para todo. Bueno, oye, de los platos estrella que ha mencionado Sergio, del pulpo a la brasa sobre calabacín, a mí el del foie caramelizado envuelto en manzana asada, a mí esto me parece una maravilla.
Sí, bueno, es un plato que lleva, yo creo que es el único plato que no hemos cambiado nunca la carta, ¿no?
Uh-huh.
Y no lo hemos cambiado por la gran demanda, ¿no?, que tiene el cliente hacia él.
Uh-huh.
Es un plato con muchísimo trabajo, mucha elaboración,
sí,
pero luego que gusta mucho.
Bueno, pero como estamos laboriosos, Edu, te hemos pedido que compartas con nosotros para que podamos hacer a nuestra manera este plato, este foie caramelizado envuelto en manzana asada. Si te parece, vamos contando a los siguientes los ingredientes, lo que necesitamos.
Sí.
Venga.
Vale, bueno, necesitamos el foie, lógicamente,
sí,
el hígado de pato.
Uh-huh.
Luego necesitamos vino porto,
sí,
pimienta negra, sal, vinagre balsámico.
Uh-huh.
Luego también necesitamos manzana golden para albardar el foie,
sí,
¿vale?, que va albardado. Reducción de vinagre balsámica para decorar y el azúcar para caramelizar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo que hacemos es elaboramos, tratamos el foie, lo desvenamos,
sí,
y hacemos un biquit, que es decir que aderezas el foie.
Uh-huh.
Estamos mediante lo que hemos dicho, que es el loporto, vinagre balsámico, sal, azúcar,
sí,
y lo llevamos a los 90 grados en el horno.
Uh-huh.
¿Vale?
O sea, que desvenamos el foie, uh-huh, evidentemente llega crudo,
Que va crudo.
Le quitamos las venitas y lo amasamos todo, lo desmenuzamos.
Lo desmenuzamos, pero sin aplastarlo.
Sin aplastarlo. Lo vamos, lo abrimos un poco así y luego le echamos todo eso, el azúcar, el vinagre, el vino, la sal, el vino porto, la pimienta. ¿Y cómo lo cocinamos? ¿Qué hago yo?
Luego lo llevamos. Claro. Yo lo que hago, pongo el horno a cero.
Sí.
Y cuando llega a los 90 grados, el foie está. Porque si el foie pasa a los 90 grados, suelta la grasa y no nos vale.
Ah, o sea, vale, que ponemos el horno en frío y metemos el foie. ¿Lo metemos? ¿En una bandejita? ¿En una cazolita? Y lo dejamos a 90 grados. Y cuando está a 90 grados, ahí lo quitamos.
Efectivamente, tiene que estar casi crudo.
Ah, muy bien.
Entonces, mediante unos moldes de silicona,
¿sí?,
semiesféricos,
¿sí?,
asamos, bueno, previamente asamos de la manzana, sacamos una mandolina, pétalos de manzana,
¿sí?,
y la asamos hasta que la manzana quede flexible.
Mm-hmm.
Luego, pétalo a pétalo, se va rellenando el molde,
¿sí?,
y rellenamos con nuestro foie.
Sí.
Entonces, lo que hacemos, enfriamos, congelamos, y luego el molde semiesférico, sacamos las dos... los dos moldes y los unimos. Mediante el papel film hacemos un rulo y elaboramos una bolita de foie.
¿De
Entonces,
foie?
A la hora del servicio, cuando sale,
¿sí?,
echamos el azúcar por encima y mediante un soplete caramelizamos. Hombre. Un trabajo muy, o sea, es muy, muy laborioso, pero queda muy bien.
Hombre, es laborioso, pero no es complicado. Quiero decir,
no es complicado.
Lleva su trabajo, porque sobre todo lo que es una lata es quitarle las venitas al foie.
Sí.
Eso es una lata.
Sí.
Eso es un rollo de mucho cuidado. Llamamiento a los carniceros para que vendan el foie sin venas, ya poder, que nos lo den desvenado.
Lo que pasa es que seguramente nos lo vendan muy caro.
Sí, ese es el problema del foie. Bueno, ya de por sí no es barato, ¿eh? O sea que bueno, pero puede ser un plato para una ocasión especial. No es complicado, laborioso, pero no complicado. Lo podemos hacer en casa perfectamente.
Sí.
Bueno, pues ahí tenemos nuestra receta. Sergio, hay que ponerla apartado fácil,
sí,
pero laborioso.
Ah, ¿eh? Vale.
En el apartado fácil, laborioso, comida de ocasión especial.
Especial, para sorprender al comensal.
Al comensal. ¿Y luego cómo nos lo comemos? ¿Con cuchillo y tenedor? ¿Con
no, luego,
untadito en un pan?
Unas tostitas que tostamos en el restaurante. Bueno, pues luego es el camarero que explica al comensal, que es mediante un cuchillo, punta. Uh-huh. Sí. Y se lo come.
Bueno, pues ahí tenemos nuestra receta de hoy, que Sergio va a
subir. Una receta además que sigue en carta, que es la que más gusta,
sí,
y que no cambia.
La que más gusta a todo el mundo. Así que vamos a tener la posibilidad de probarlo de dos maneras. Una, que es muy conveniente, que es acercándonos hasta allí, hasta la cocina de Esteban, para que nos lo ponga, de Eduardo, perdón, para que nos lo ponga en condiciones, hasta el Basarri Gym Club, en la calle Toledo 82, y luego la otra, que es hacerlo nosotros en casa. Uh-huh. Lo podemos
apañarla a nuestra manera también.
¿Cómo sabemos todas las cantidades, todo lo que tenemos, todos los pasos? Pues nada, no se preocupen ustedes, entra en nuestra página de Facebook, porque Sergio se encargará de subir convenientemente la receta con todas sus cantidades para que nos quede un foie con manzana caramelizada, vamos.
Delicioso.
Lo del soplete, no sé yo, ¿eh? Entonces, tengo pues que incorporar, mira, además de una mandolina que ya incorporé el otro día
soplete
a mi cocina, haré un soplete de cocina.
Y si no, te pasas por ahí, por la calle del 82, que te lo preste Edu, ¿eh?
Exacto.
Y
no hay ningún problema, yo te lo presto.
Y luego ya vas reservando para alguno de los cinco ambientes.
Muy bien, yo el columpio, si no te importa. Eduardo Mainet, chef de Basarri Gym Club, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y
muchísimas
por compartir esta receta estrella de ese local. Muchas gracias. Hasta luego,
muchas
Eduardo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ocasionalmente todos podemos tener un despiste. Esto es normal, que nadie se preocupe, porque ¿quién no ha olvidado alguna vez un nombre o ha confundido una cara? Mira, yo ahora mismo me acabo de confundir de nombre, le he llamado Esteban a Eduardo. Estas cosas pasan habitualmente, pero cuando esto ocurre y resulta que ya tenemos una cierta edad, pues hombre, nos empezamos a preocupar. Es importante señalar que del mismo modo que revisamos nuestros niveles de colesterol o nuestra tensión arterial, también es clave registrar nuestra memoria con regularidad. ¿Y esto cómo se hace? Pues a mí no me lo pregunten. Casi lo vamos a preguntar a quienes saben de esto. Nos vamos a acercar hasta la Fundación Vianorte Laguna y allí esta fundación y Nutricia han puesto en marcha esta semana unas jornadas de puertas abiertas donde un equipo de neuropsicólogos van a realizar valoraciones gratuitas de memoria a todos los que quieran acercarse. Y no es que le falle la memoria, pero no está de mal. De más que alguien se haga una revisión en este equipo, y en este caso le ha tocado el turno a Gloria Talavera, más que nada porque tenía a mano a Mariano Naranjo con la unidad móvil y le ha trasladado hasta allí. Gloria.
¿Qué tal?
Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, y muy interesante memoria, y sobre todo, fíjate, Eli, solo tenemos que invertir 10 minutos en hacer un test que va ante toda esta semana de jornada de puertas abiertas.
Aquí, como decías, en este centro, la Fundación Vianorte Laguna, muy cerquita del metro de Laguna, por si alguien está interesado, durante todas las tardes, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, hasta el viernes. Y muy importante porque vamos a detectar, efectivamente, si es importante las alertas que nos van llegando, si olvidamos nombres, si olvidamos caras. Esto es importante. María García, que es la directora de terapias de esta fundación, ¿qué tal? Buenos días. A veces no prestamos atención a la memoria, decimos, ¿no?
Sí, la verdad es que nos centramos mucho en hacernos un chequeo de otras, pues no sé, de la tensión, de vivo, pero lo que es la memoria hasta ahora no se ha tenido muy, muy presente.
Y en este centro donde trabajáis precisamente en mejorar la memoria, ¿notáis que cada vez hay más gente joven que sufre esa pérdida de memoria?
Sí, van llegando cada vez personas más jóvenes. O sea, todavía podemos decir que joven, a partir de los 35-40, no han llegado, aunque podría ser posible. Pero sí que cada vez las personas que vienen son más jóvenes.
¿Y cuáles son las alertas a las que deberíamos estar pendientes?
Pues principal, los pequeños
despistes
que se pueden tener en el día a día, como pues el olvidarme las llaves con mucha frecuencia, con más frecuencia de lo normal, números de teléfono, nombres de personas que, conocidas, ¿no?, pero que en principio debería saber.
También nos acompaña Lucía Martínez, que es la directora, bueno, en el área de Alzheimer de Nutricia. No sé si somos conscientes de lo importante que es tener capacidad en nuestra memoria y, sobre todo, conocer que hay ejercicios y capacidad para recuperarla, ¿no?
Hola, buenos días. Pues efectivamente yo creo que todavía no somos lo suficientemente conscientes. Creo que un evento como el que estamos realizando en este centro de La Laguna creo que es una actividad precisamente para esto, ¿no? Para concienciar de que es importante no solamente, como decía María, revisar nuestra tensión arterial, sino otra serie de parámetros como son la memoria, porque al final sí que es cierto que vivimos cada vez más años y necesitamos que esos años que vivamos los vivamos de la mejor forma posible. Entonces, no solamente es importante cuidarnos desde el punto de vista físico, sino también cognitivo. En el caso de que exista algún tipo de problemática, bueno, pues poder poner soluciones lo antes posible.
Y nos acompaña una psicóloga que es la encargada de hacer todos estos test, Valeria Olivares. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Minutos aproximadamente es lo que podemos invertir en este test, indicado a todas las personas. Me comentaban que ayer un joven de 22 años también se pasó por aquí porque quería comprobar cómo estaban.
Sí, exactamente. Bueno, de todas las edades tenemos y es verdad que siente que, bueno, tiene un poco de preocupación por su memoria y le hacemos el test en 10 minutos y se van con sus resultados.
Y tenemos aquí a dos voluntarios de este centro que van a participar en esta actividad. Antonio, que tiene 80 años, Esther, que tiene 50. Antonio, ¿cómo crees que está tu memoria?
Mi memoria yo creo que está bastante bien porque me ha ayudado a llegar a los 80 años, porque tengo 45 años de profesión en la enseñanza y he tenido que ejercitar la memoria continuamente. Pero un ejemplo, que me preguntan por la noche qué he comido a mediodía y me cuesta trabajo algunos días, algunas veces me encuentro trabajo saber qué es lo que he comido. No tiene mayor importancia, pero es un dato.
Bueno, vamos a comentárselo a los expertos. Esto, ¿cómo se valoraría? Si a alguien le preguntan, por ejemplo, por la noche qué ha comido al mediodía, ¿es una señal de alerta?
Hombre, dependería si le pasa todos los días y en todas las comidas, quizás sí. Si te pasa una vez, dos veces, unos días sí, unos no, no le daría mayor importancia. No vaya a ser que nos agobiemos y luego sea peor.
Esther, la memoria de Esther a los 50 años, ¿cómo la valora?
Pues es que lo que no apunto en mi vida casi no existe, o sea que regulín, la verdad, no lo sé cómo andaré, por eso vengo a hacerme el test.
No sé si es importante apuntar todo para que no se nos olvide, deberíamos ejercitar la memoria no apuntando, intentando recordar esos datos.
Bueno, depende, si siempre se te olvidan las cosas sí que está bien apuntarlo, pero también es verdad que alguna ayuda no viene mal.
Vamos a empezar de las pruebas, por ejemplo, Antonio, ¿qué le has preparado?
Bueno, a Antonio le he preparado un test de fototest, que es para
recordar imágenes.
No, es para denominar y luego recordar. Entonces, se le pide que denomine una serie de objetos, luego se le distrae con otra actividad y luego le pregunto qué es lo que...
Vale, entonces ahora le enseñamos esta imagen, ¿no? Para ver, por ejemplo, ¿qué ves aquí, Antonio? Cuéntame.
Tengo que decir todo lo que veo.
Eso es.
Baraja de cartas. Un coche, una pera, una trompeta, unos zapatos, una cuchara.
Muy bien, pues ahora le tapamos esa imagen, ¿no? ¿Y ahora qué le tenemos que preguntar?
Y durante 30 segundos tiene que decirme todos los nombres de mujeres y hombres que se acuerde.
Hombres y mujeres. Venga, empezamos a contar.
Esther, María. María Teresa, Pepa, Mariflor, Montserrat. Amelia, Almudena, Mercedes, María,
¿Han pasado ya los 30 segundos? Sí, han pasado. Bueno, no sé qué tal está.
Bueno, por ahora bien, luego son más ejercicios. Y...
Antonio, y eso que has sido profesor, claro, habrás tenido nombres para aburrir en todas tus aulas, o sea que...
5 años de enseñanza te da para tener alumnos hasta en el Polo Norte, que es verdad, tengo alumnos en el Polo Norte.
La siguiente pregunta, ¿cuál sería?
Bueno, la siguiente es quiero que me diga todos los nombres de mujeres que recuerde.
Solo mujeres.
Pero es lo mismo esto.
Antes eran hombres y mujeres, ahora solo mujeres.
Sí, es que te has centrado ahora.
Te has sentado a las mujeres, Antonio. Ahora son solo mujeres.
Entendió mujeres.
Bueno, pues ahora mujeres.
Ahora mujeres, pues lo mismo. María, Maite, Pepa, Mariflo, Montserrat, Esther, Amelia, Almudena, Mercedes, Cedes, América.
Ya han pasado los 30 segundos.
Vale. Ahora quiero que recuerde, que me diga las imágenes que vimos antes.
A ver si es capaz de recordar los sujetos que hemos visto.
Zapato, cuchara, pera, coche.
Antonio, a memoria, a ver.
Estamos ahí,
claro.
ahí.
¿Algún instrumento? Vamos a dar alguna pista.
Trompeta.
¿Y algo con lo que se juega en la mesa? Estarían todos, ¿no?
Sí.
¿Hay alguna pregunta más que hay que lanzarle a Antonio en este test?
No. Ahora se corrige y se le da puntuación.
Vale, por tu experiencia, ¿cómo andaría Antonio en esta prueba, más o menos?
Bueno, pues aún no lo he corregido, pero bastante bien.
Bastante bien. Bueno, Esther, te toca a ti otra. Por ejemplo, un ejemplo de otros de los test. Vamos a ver, también influyen también los nervios, Eli, que claro, saben que están además en directo y a mí también me pasa. Yo estaba intentando recordar qué más imágenes, ¿no? Después de que nos han distraído. Aquí tienes una serie de palabras que tienes que nombrar. A ver, tienes que leerlas en voz alta.
Cobre, taburete, natación y dentista.
Muy bien, ahora las tapamos, ¿no?
Sí, ¿cuál de las siguientes palabras es un mueble?
Taburete.
Bien. ¿Y de las siguientes palabras es un metal?
¿Cuál?
Cobre. ¿Y un deporte?
Natación.
¿Y una profesión?
Dentista.
Muy bien. Bien. Ese
bueno,
test estaría...
perfecto.
Bien. ¿Y cómo evoluciona esta prueba? ¿Hay alguna cosa?
Luego también se pone una actividad de distracción y luego se le pregunta por la lista entera.
Vamos a ver si se acuerda Esther por la lista entera. ¿Te acuerdas?
Cobre, natación, dentista... Y me falta uno.
Mueble.
Ah, taburete.
Muy bien. Hay que ir echando de vez en cuando, bueno, una mano. No sé si esto lo hacéis normalmente los psicólogos o no, Valeria, sí, o normalmente sí, cuando se hace el test, ¿no?
Sí, normalmente se hacen unas claves, se ponen unas claves para que lo recuerden y puntúa menos. Si no lo recuerda a la primera, puntúa más. O sea que
hay que hacerle alguna otra pregunta, ¿no? Por ejemplo.
No.
Este test hubiera acabado.
Claro, es muy sencillo y muy corto.
Muy bien. Bueno, pues este tipo de ejercicios son muy importantes, Eli, para saber, como decíamos, en qué estado estamos en cuanto a la memoria. Yo no sé si a Esther le gustaría, bueno, practicar claves.
Sí, yo quiero claves para poder ejercitar la memoria y en el futuro, pues, no perderla más.
María.
Yo te recomendaría, Esther, que una vez que te hayan dado ya los resultados de estos test, para poderte explicar estas claves, pues tienes la oportunidad de venir al programa de estimulación cognitiva. Bueno, venir aquí o hacerlo en cualquier otro sitio, donde ahí sí que se te puede ayudar a mantener tu memoria al día.
¿Y en casa qué podemos hacer para agilizar también nuestra memoria?
Pues mira, en casa hay desde programas online, donde desde aquí se les puede programar a cada persona sus ejercicios individualizados y los pueden hacer en casa, en el ordenador, hasta poner en práctica esas claves que te podemos ofrecer o llevarte un pack de ejercicios para hacerlos desde casa. O sea, que desde casa se pueden hacer muchísimas cosas.
Bueno, pues son los consejos que nos están lanzando, como decíamos, desde Fundación Vía Norte Laguna y Nutricia. Nos invitan a revisar nuestra memoria, además lo hacen de manera gratuita. Si a alguien, Valeria, se le detecta que tiene un problema, se le deriva a un médico especialista, ¿no?
Exacto, y también si quieren cogemos los datos, si quieren más información, podemos
ofrecer aquí los cursos y los talleres.
Sí, nosotros en realidad con estas pruebas no vamos a dar ningún diagnóstico clínico, ¿vale? Solamente es un pequeño screening, tampoco es un informe neuropsicológico como tal, es un pequeño screening que luego ya si sale positivo ya derivaremos al especialista, ¿no? Para hacerlo con más rigor.
Bueno, pues lo dicho, Eli, desde las 3 hasta las 6 de la tarde hasta el viernes nos podemos pasar por la calle Concejal Francisco José Jiménez 128, metro Laguna, y aquí estarán dispuestos a analizar nuestra memoria durante los 10 minutos que dura el test, así que yo creo que cualquier persona de cualquier edad debería pasarse por aquí.
Fenomenal, oye, yo me lo apunto, ¿eh?
Sí, no es fácil. Yo estaba aquí con Anthony y Esther, entiendo que se ponga nervioso porque a mí también me costaba recordar algunos de los datos. Lo de los nombres de hombres y mujeres no es tan fácil como parece.
Claro que no. Muy bien, ahí te dejo practicando, Gloria.
Hasta luego,
Hasta luego, adiós.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, ¿o no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. ¿Sabes? Yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid. Onda Madrid.
Bueno, yo oigo esta musiquita, ¿eh? Ya me siento en mi sillón después del concierto, Clara. Buenos
nos
días.
Nos sitúa, muy buenos días, sí? Eli. Sí, nos ubica y nos relaja y nosotras nos ponemos en actitud de escuchantes.
Exactamente, y dejamos que Irene Echeverría trabaje.
Eso es.
Tranquilamente. Irene, buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, que Irene con su violín hoy nos va a trasladar a un mundo muy especial.
Sí, hoy tenemos a Haydn con nosotros, sentado.
Ahí sentado, sí.
Al lado de Irene. Por cierto que hoy la calle Serrano se ha llenado de pianos.
Sí, es verdad.
A lo largo de todo el día hay pianos de cola. A disposición de la gente habrá profesionales tocándolos, pero también algún que otro manazas puede tocar esas piezas tan delicadas.
No me mates con tomate, mátame con bacalao. Esta es bastante sencilla, la manejamos bastante.
O las cuatro primeras notas de Paralisa o algo, bueno, lo que surja,
sí,
¿vale?
Vale.
Y nosotros, bueno, ahí queda, porque hasta las 8 creo que van a estar esos pianos en la calle Serrano, pero nosotros a lo nuestro, con Haydn y con una obra que decíamos, ¿no? Sospechábamos que nació quizá por envidia.
Bueno, antes de entrar de lleno en esta obra de Haydn, hoy tenemos el día de los oyentes.
Sí, sí, es están decir, activos.
Están muy activos y ha llegado una pregunta, una duda de un, creo que es una oyente,
es una
¿no?
oyente.
Que, ¿tiene que ver con Irene?
Sí, sí, sí. Monse nos dejaba una duda, nos pedía que por favor Irene le aclarase la diferencia entre la orquesta filarmónica y la orquesta sinfónica. Así que ahí queda eso.
Ahí queda Irene. Eso, Irene.
Pues la verdad es que es muy sencillo, no hay ninguna diferencia.
Ah, pues sí que es fácil.
tiene su origen en, al principio, bueno, la orquesta sinfónica es directamente una orquesta grande, una orquesta con la que se pueden tocar sinfonías, obras pues un poco ya de, como más envergadura, ¿no? Que un concierto barroco, a lo mejor algo de la más pequeñita, la orquesta. La orquesta sinfónica es la orquesta grande, la que estamos acostumbrados todos a ver. Y la orquesta filarmónica es una orquesta exactamente igual, que también toca sinfonías. Lo que pasa es que en su origen parece ser que había algunas orquestas que nacieron como asociaciones que se llamaban asociaciones filarmónicas, eran amantes de la música. Era gente pues que ponía dinero para mantener esta orquesta, algunos eran incluso amateurs, no tenían ni por qué ser profesionales. Digamos que estas orquestas empezaron a llamarse orquestas filarmónicas, pero actualmente no hay diferencia entre una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica.
Filos, ¿no? Claro. Filos, amigos
de la música, en este caso, claro.
Pues mira, gente que sí, pues que se asociaban y decían, bueno, pues vamos a tocar. Ahora mismo siguen existiendo este tipo de orquestas, ¿no? Sí. Gente amateur que se junta, pues con financiación de donde puede, muchas veces locales de ensayo donde les dejan. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo la diferencia entre orquesta filarmónica y orquesta sinfónica no...
Estaría en el nombre, simplemente, en el origen de esa orquesta, pero no en la orquesta en sí.
Eso es.
Bueno, pues duda aclarada. Repetimos que, oye, cualquiera, es que últimamente tenemos a los oyentes con mucha duda y estamos encantados, además, de que nos las remitan a nuestro correo electrónico a hoy@ondamadrid.es, diciéndonos para qué colaborador va la duda, en este caso iba para Irene, o sea que, mira, además nos sirve a nosotros muchísimo porque aprendemos cantidad de las dudas de los oyentes, aprendemos el resto.
Pues se lo agradecemos a Monse que nos haya preguntado, que haya preguntado a Irene y le animamos a todo el mundo a que, porque es que aprendemos efectivamente.
Esto lo digo
gracias
yo
a él.
Siempre en clase, muchas ¿verdad? Veces a la Hay gente le da corte preguntar y a ver, no os confundáis, la duda que tú tienes la tienen 1,000,000,000 de personas más, entonces pregúntala que le estás haciendo un favor a alguien.
Como nuestra audiencia va más o menos por ahí, 1,000,000,000.
¿Verdad? Sí, pues millón entonces, arriba, millón abajo.
Millón arriba, exactamente, oyente arriba, oyente abajo, esto más o menos ahí. Así que ya podemos entrar de lleno a esta obra de Haydn, que la puede tocar una orquesta sinfónica.
Exactamente, esta
bien.
Es la...
O filarmónica.
O filarmónica, y además nos hace falta imprescindible un coro y unos cuantos solistas cantantes, porque es una obra para voces y coro. Es una... La verdad es que Haydn era un músico sensacional, tuvo mucha suerte en su vida, porque tuvo trabajo para... Bueno, pues digamos que para un gran amante de la música, entonces había una actividad musical en su casa impresionante. Pero de pronto Haydn viajó a escuchar una serie de obras de Händel, entre otras El Mesías. Y escuchando El Mesías parece ser que se sintió como si él no supiera nada de música. Dices que he vuelto como a mis orígenes, como si yo nunca hubiera hecho nada importante.
Ay, pobre.
Entonces sí, parece ser que le dejó impresionado y a la vez un poco diciendo, jo, yo también quiero hacer algo así, ¿no?
Qué humilde el hombre, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco la sensación de yo quiero hacer una obra que realmente perdure, ¿no? Él se quedó muy impactado con varias de las obras de Händel, pero concretamente con El Mesías, bueno, pues digamos que le llegó dentro. Y casualmente, bueno, pues al poco tiempo tuvo la oportunidad de hacer esta obra que vamos a escuchar hoy, La Creación, nada menos, La Creación del Mundo y del Universo, basada en textos bíblicos. Es un oratorio. Un oratorio es una obra musical que está basada generalmente en un tema religioso y está escrita para orquesta, coro y voces solistas. Es una especie de, podemos imaginar como un teatro musical, una especie de ópera, pero sin escena. Es decir, los solistas se sitúan delante de la orquesta, cantan sus textos, hay a veces diálogos, pero no hay escena, es decir, ni se disfrazan, ni actúan, ni interactúan entre sí, simplemente están como leyendo unos diálogos, cantándolos en este caso.
Pero si hay una narración.
Hay una narración, hay una hay una serie de personajes que son los que nos van contando la historia, hay otros personajes que son los protagonistas y hay pues eso, diversos momentos en los que te están contando lo que pasa o te están contando en este momento, pues nos paramos y hacemos una reflexión sobre esto que acabamos de decir. Uh-huh. El coro interviene también en determinados momentos, o sea, es como si sí, como un teatro leído podría ser, y claro, la parte en la que no hay acción porque no estás viendo qué pasa, pues alguien te la tiene que contar.
Claro.
Entonces por eso tenemos recitativos que llamamos, que es alguien que va diciendo cosas, lo vamos a escuchar ahora después, y luego hay las arias, que son como las partes bonitas, las canciones, donde ya un poco se reflexiona sobre algo, se detiene un poco el tiempo para hablar de cierto momento especial. Bueno, pues comienza la creación y está basada, ya os digo, en textos bíblicos. Entonces, al principio no había nada. Y el caos, Dios creó todo. Entonces, lo primero que Haydn tiene que representar es el caos, lo cual parece una tontería, pero es un problema en la época en la que él estaba escribiendo música, porque en el clasicismo, que claro, es la época musical a la que pertenece Haydn...
El caos no.
De hecho, cero caos. O sea, todo. Y Haydn había contribuido a que esto fuera así, porque en todas sus obras, bueno, pues hay siempre una estructura muy clara. Vamos a poner un ejemplo para ver a qué nos estamos refiriendo. Siempre en las obras se buscaba una especie de simetría, de, bueno, pues si una frase comenzaba así, este es un ejemplo de una sinfonía muy conocida de Haydn. Esto es una especie de mini pregunta que contesta. Si os fijáis, es el mismo ritmo, casi las mismas notas, muy parecido todo, pero una pregunta y otra contesta. Se vuelve a repetir. Y esta vez la contestación es una contestación mucho más resolutiva, mucho más
tajante,
como que termina. Uh-huh. Es decir, hay todo siempre una estructura muy clara. Otro ejemplo de una música de este periodo del clasicismo, esta vez de Mozart, conocidísima también. Pregunta y respuesta, y siempre la pregunta te deja ahí como un poco en el aire y la respuesta concluye lo que sea. Es decir, estaban acostumbrados a que la música fuera con unas estructuras muy claras, con unas resoluciones de la música. Si yo estoy tocando una melodía, todo el mundo está esperando que yo ya por fin haga
chimpón.
¿Vale?
Claro.
Es decir, este era el orden que había en la música y lo que le gustaba a los oyentes, lo que los compositores estaban... Bueno, pues era el estilo de la música. ¿Qué ocurre? Que era un estilo musical muy ordenado. Igual actualmente pues no nos hubiera importado representar el caos porque nos hubiera salido de una forma mucho más natural. Pero en aquella época realmente representar el caos con música era un reto. Hasta tal punto fue un reto que se conocen hasta 7 borradores de lo que vamos a escuchar ahora, de cómo Haydn consiguió representar el caos. Vamos a escucharlo. Bueno, pues estamos escuchando cómo con un lenguaje que no deja de ser el lenguaje elegante de la música clásica, pero sí tiene un poco estos elementos que un poco como de que disturban un poquito,
sí,
¿no?
La percusión
sí,
está tan fuerte.
Los contrastes, por ejemplo, de la nada absoluta, de pronto este sonido tan fuerte con un zambombazo ahí de la percusión y toda la orquesta, y de pronto otra vez desaparece todo. Vamos escuchando cómo distintos instrumentos van entrando con diferentes sonidos muy, muy distintos unos de otros. Es decir, están todos los elementos revueltos antes de que llegara Dios y ordenara todo aquello y pusiera cada cosa en su sitio. Bueno, es la forma de describir esta situación de caos, ¿no? Antes de que llegara el orden. El orden, ya os digo que en música, en el clasicismo, era especialmente importante. Entonces, bueno, pues el desorden era complicado de definir en música. Además, pensar que era el primer movimiento de la obra. Entonces, claro, era el caos, pero Haydn no podía decir, no, esperad, esperad, que luego ya lo coloco todo.
Ya.
Tenía que ser como la primera impresión para el público, y tenía que ser una buena impresión, claro. Bueno, pues está Haydn describiendo cómo era el caos antes de que llegara Dios y pusiera cada cosa en su sitio. Vamos a seguir escuchando después diversos movimientos. Es una obra que consta de tres partes, en los cuales va describiendo los distintos días de la creación. Este es el momento anterior a la creación, cuando todo era caos, es una parte instrumental. Y a partir del primer día van a empezar a intervenir los personajes, ¿no? Los intérpretes. Hay un arcángel que nos está contando qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces llegó Dios, hizo esto y pasó tal. Cogen textos de la Biblia y el coro pues va reflexionando sobre lo que está pasando, cómo está sonando. Entonces, pues el primer día se crean el cielo, la tierra, la luz. El segundo día separa las aguas. El tercer día separa la tierra y el mar. Aparece la vida vegetal. El cuarto día aparecen el sol, la luna y las estrellas. Vamos a llegar al quinto día, que aparecen las aves y los peces, que ya empieza a ser la cosa
sí,
un poco ya, más...
Sí, ya se pone más interesante.
Empieza a poder interactuarse con ellos, ¿no? Vamos a escuchar un poco cómo describe Haydn el quinto día. Este es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel.
Que es una mujer.
Sí, en este caso, bueno, pueden ser. Pensad que en aquella época los personajes estaban representados por voces femeninas o masculinas. En este caso es una
soprano.
Mujer, es una soprano. Y está diciendo: y dijo Dios que las aguas se pueblen de innumerables criaturas y las aves vuelen libremente en el firmamento sobre la tierra. Entonces vamos a escuchar cómo Dios crea las distintas aves. Por ejemplo, vamos a escuchar un águila que va a volar orgullosa hasta el cielo, pero vamos a escuchar también una alondra, vamos a escuchar palomas, ruiseñores, y la música nos va a ir describiendo cada uno de estos animales. Escuchamos siempre, cuando hablamos de animales, parece que las flautas tienen que estar siempre presentes.
Sí, claro. Los trinos. Son pájaros, claro.
Y está describiendo al águila. Dice: con sus potentes alas, el águila orgullosa se remonta y corta el aire. Dice: en su veloz vuelo hacia el sol. Hemos escuchado cómo la música, cuando hablaba de cortar el aire, la música se volvía un poco más insistente, como que había varios cortes musicales, y de pronto dice, cuando se eleva hacia el sol, pues entonces la música también sube, se va hacia los agudos. Ahora está hablando del canto alegre de la alondra. Está saludando a la mañana, mientras una pareja de palomas se arrulla suavemente. Aquí la cantante también está haciendo sus gorgoritos. Está representando a un pájaro que se arrulla, pues más claro.
Estaba yo pendiente de escuchar el arrullo,
claro.
Y de repente la propia cantante, ¿no?
Sí,
la
que hace como... Juega con la orquesta lo imita, pero ella también hace estos efectos. Estamos escuchando la versión en inglés. Hay dos versiones de esta obra, en alemán y en inglés. Se hicieron, la verdad es que es la primera obra de la historia, creo, así de estas características, que fue bilingüe, porque salieron las dos versiones, en alemán, y luego enseguida salió una traducción al español con la misma música, o sea, exactamente igual, lo único que cambia es el texto al inglés. Uh-huh. Bueno, pues dejamos a las palomas arrullándose uh-huh. y vamos al sexto día. En el sexto día, Dios crea los animales. Vamos a escucharlo. Este es otro arcángel, Rafael. Dice, y dijo Dios, que la tierra se pueble de seres animados según sus especies, ganados, reptiles y bestias de cada raza. Esta es la parte en la que se abrieron las entrañas de la tierra. Y surgieron, según la palabra divina, criaturas de toda especie. El león. El león rugiendo. Ahora tenemos un tigre que salta ágilmente. Ahora está hablando de un ciervo que levanta su cabeza astada. Está hablando también del caballo que comienza impetuoso y valiente. Y también va a hablar de los animales que están paciendo en el prado tranquilamente. Como cambia la música, ¿verdad? De pronto estamos en mitad de la selva, de pronto estamos tranquilamente paciendo en un prado.
Y la flauta que estaba ahí, que vale para todo,
claro,
como
claro,
hemos
el
dicho.
Pastor sí, siempre sí. está... La música es mucho más amable, estos animales son mucho más tranquilos, son más, más manejables. Bueno, pues sigue la creación y ya solo le queda a Dios crear el hombre, que también lo crea en este sexto día. Y precisamente la tercera parte de la creación es una parte en la que aparecen Adán y Eva. Hasta ahora solamente eran los arcángeles que nos iban contando lo que pasaba, cómo aparecían los animales, cómo se separaban las aguas. En la última parte aparecen Adán y Eva. Es curioso porque en esta época, estamos hablando de la época de la Ilustración, una época en la que la religión, la gente la empieza a plantear un poco cuestionándosela por parte de la ciencia. Y Haydn consigue hacer una creación muy amable. Si os fijáis, bueno, hemos visto muy poquito, pero él no habla en ningún momento ni del pecado original, ni del infierno. Consigue hacer a un Dios amable que ha creado un mundo para que el hombre lo disfrute. Entonces, lo primero que hacen Adán y Eva cuando llegan al mundo que Dios ha creado para ellos es dar las gracias. Son Adán y Eva, que están diciendo de tu bondad, Señor y Dios nuestro, están llenos los cielos y la tierra. Dice, el mundo tan grande y tan maravilloso es obra de tus manos. Es curioso porque en esta época, ya os digo, los humanistas estaban como muy al acecho también de este tipo de cosas. Haydn consigue que
no
proteste. Claro, dar una importancia tan grande al hombre y quitar pues la parte fea de la religión, la parte del pecado, del infierno. Entonces, bueno, pues parece ser que gustó mucho a todo el mundo. Es curioso porque con todo la iglesia al final prohibió que se representara en iglesias, en templos, porque decía, bueno, parece ser que incidía poco en la parte de, pues eso. De...
La otra, en la parte que, claro, es que bueno, aquí nunca llueve a gusto
claro,
de todos.
Fíjate que es religioso,
claro.
Está hablando de la creación y de todo, pero bueno, parece ser que no era
que no
para el momento, pues no.
Porque no era leccionador,
claro,
no metía
yo creo que sí,
caña
entonces,
a
los pecadores. Que en el templo mejor esto no.
Bueno, pues ahí está la creación de Haydn, que también van a poder escuchar tus alumnos en las audiciones presenciales.
Eso es, el próximo lunes a las 8:30 estaremos, perdón, a las 8:00. Estaremos en la Escuela de Música Sotomesa, en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1. Si nunca has venido a vernos, la primera vez es gratis, así que no tienes excusa.
Bueno, y toda la información sobre Irene Echeverría, sobre sus audiciones y sobre lo que ustedes quieran saber en elviolin.com.
Eso es.
¿De acuerdo? Gracias, Irene.
A
hasta
vosotras.
La próxima
hasta
semana. Hasta luego, Clara.
Chao.
Gracias. Sergio Rodríguez, hola, te quejarás presente. De la música que te ponemos de fondo.
Hay una película de Jaime de Armiñán que se llama El Nido, que empieza con esta música preciosa, os lo recomiendo.
Bueno, pues una vez hecha la recomendación, tienes minuto y 10 segundos.
Del sacrificio de animales, esas acciones fatales que practican algunos racionales, aunque a veces no se comporten como tales, ha quedado prohibida en nuestra comunidad con toda claridad. Nuestro fisioterapeuta de cabecera lo ha diagnosticado a la primera. Los pesados bolsos que algunas damas portan y no se cortan son perjudiciales por todos los andurriales. Si pasan del 5% del peso de la señora, que entonces se escora. Pues eso, que vayan con tiento y no se pase con el 5%. Un nuevo núcleo chabolista a la vista, basuras, ruido y malos olores, que no son precisamente de flores, cerca del Museo del Ferrocarril y del Parque Tierno Galván. Allí están. De largo, de corto, de gala o de dos piezas, hemos sabido lo que dice el protocolo sobre esto y otras sutilezas. En la receta, foie caramelizado con manzana asada, que es una auténtica pasada, sobre todo para los que nos gusta esa delicia bien preparada y compactada. Y en el violín de la Echevarría, que siempre nos produce alegría, la creación de Haydn con ese dueto de Adán y Eva, con toda la belleza que conlleva.
¿Te ha sobrado? Si te ha sobrado tiempo, Rodríguez, es que te vas perfeccionando. Bueno, llegan las noticias. Mañana todo el equipo de Madrid.